Y en nuestro espacio hay Will Survive. Hoy sobrevivimos a la gente que tiene mal café, que nosotros no estamos en ello, ni Bego Jiménez tampoco.
El mal café es infernal, tanto como ponerlo también inadecuadamente. Los muy cafeteros sabemos de qué estamos hablando cuando nos encontramos con un café mal puesto, pero los amigos de La Noche Despierta también van a sobrevivir a esto. Hay dos maneras de hacerlo: enseñar la forma más correcta de prepararlo al que nos lo pone con tanta poca diligencia, o simplemente cambiar de establecimiento. Bueno, saben mucho de cómo se tiene que preparar un buen café los responsables de Cafés Fortaleza. La Fortaleza, 125 años de experiencia y una historia de plena dedicación al apasionante mundo del café, hacen de Fortaleza ese café, como dicen ellos, de confianza para muchos cafeteros. Nos acompaña esta noche en el programa Enric García, él es formador y experto en café de Cafés Fortaleza. Enric, Gabón, buenas noches, bienvenido.
Gabón, buenas noches.
Gracias por acompañarnos, Enric. Bueno, vamos a poner buena cara al café, no mala cara, que yo creo que lo de ir a un bar, pedir un café y darle el primer sorbo y a amargarnos el día, nos ha pasado a todos, Enric.
Sí, la verdad es que es un problema, pero muchas veces tampoco tenemos el conocimiento para saber si el café realmente es bueno o no es tan bueno. Muchas veces nos hace pensar que el café sea de calidad, pero no sabemos apreciarlo porque lo tomamos igual incorrectamente. Hay muchos factores que influyen, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces el hostelero, el restaurante, en casa, no acabamos de preparar bien esa taza de café.
Desde luego que mal sabe el café cuando se prepara mal. Me imagino que eso os tiene que indignar mucho a los que ponéis lo más importante, una excelente materia prima.
Sí, pero la palabra indignar es un poquito así brusca, pero sí que nos sabe mal que nos sirvan un producto que, si miramos desde la taza y vamos retrocediendo pasos hasta llegar al grano, la semilla, el esfuerzo del que lo cultiva, toda la valoración que hay detrás del esfuerzo, todo lo que cuesta tostar un grano de café, conservarlo, y luego te das cuenta que no le ponemos todo el interés del mundo para que esa taza pues refleje todo ese proceso, pues sí que te sabe mal, porque sería apreciarlo de otra forma. Muchas veces pues es nada, es desconocimiento de qué tengo que hacer para que tenga realmente un buen sabor, para que me quede con esa impresión, con esas ganas de decir quiero otro más. Y muchas veces es culpa de una mala mano, ¿no?
Bueno, de todas formas no es fácil poner un buen café a la primera, no, al menos si usamos los métodos tradicionales. Enric, ¿cuáles son las características de un buen café?
Lo primero es pensamos que son los cinco sentidos. Lo primero que vemos, la mirada, ya nos indica mucho. Miramos mucho el color, la percepción. Si un café está hecho en una máquina express o en una máquina de filtro o una napolitana en casa, las cafeteras aquellas de rosca de toda la vida, ¿no? Pues miramos el color. Lo tomamos normalmente con leche, pues bueno, porque es un hábito, ¿no? Pero buscamos aquel alimento de la mañana que me dé un aporte, pero la vista es lo principal. Pero al final el paladar es aquella sensación, el aroma de ese café, lo que te queda en la boca, el recuerdo que te va a quedar en el cerebro de lo que te has tomado. Eso es quizás lo que influye más, independientemente de lo que has visto al principio de tomarlo. Pero el olor, el sabor se junta. Siempre hablamos de que las personas tenemos muy perfeccionados nuestros sentidos, pero no los tenemos computerizados, es decir, sabemos que me gusta o no me gusta, pero no sabemos el por qué. Entonces, cuando lo estudias un poquito a fondo, descubres que sabes más de lo que creías, pero realmente no le damos la importancia tampoco. Si un hostelero, o digo hostelero, en casa, tomamos un café y no nos gusta, pues optamos por decir, pues bueno, pues no tomo más o no lo compro más. Y realmente igual ha sido que yo no lo he hecho bien.
Hacer un buen café de puchero como antaño es ya casi una exquisitez, porque lo hace muy poca gente, ¿eh?
Lo hace muy poca gente, pero nosotros, por ejemplo, cuando nos vienen visitas o tenemos clientes que nos dicen, oye, yo quiero hacer una receta algo distinto, y se lo haces bien, pues coges unos granos frescos, recién tostados, café sobre todo de una calidad que sea café arábico 100%, para nosotros es muy importante la calidad, luego el punto de molienda, la cantidad adecuada, porque antes decías tú muy bien que el café puede darnos un mal sabor. Pecamos por ser generosos a la hora de poner una cantidad excesiva dentro de la cafetera. Y entonces pues eso también atribuye a que la sensación del amargor, porque el café es amargo y nos gusta el amargor, un punto de amargor siempre es apetecible, pero ponemos tanto amargor que nos acaba distorsionando. Por eso puchero pues es aquella metodología que nuestras abuelas, nuestras madres tomaban el café poniendo una cantidad siempre la misma y el mismo producto, y eso hacía que el sabor era muy bueno, y el olor, porque cuando hacían nuestras abuelas el café de puchero, la cocina se llenaba de ese olor, ¿no? Y eso era muy bonito.
Es verdad.
Yo recuerdo de juventud, en casa mi madre lo hacía, pues, era muy bonito, la verdad, y una sensación, cuando te ponías aquel café con leche en la boca, querías aquel café siempre, ¿no? Esto es un poquito el café de puchero.
Es que qué bien huele el café, y eso lo dice todo el mundo, hasta las personas que no lo toman.
Es cierto, el café es que huele muy bien. El que tiene la oportunidad de estar en una plantación de café, oler las flores, el proceso, cuando estás en el proceso de fermentación de aquellos granos de café, realmente es un olor que no se conoce, pero en cambio es impresionante. Pero es que luego, el trato que le damos a la hora de tostarlo, estás en al lado de la tostadora, justo en el momento que se está tostando el café, y no te querrías ir. Claro, si esto lo mantenemos lo más fresco posible, siendo un café de calidad, un café arábico 100%, pues evidentemente llévalo a casa, llévalo a tu cocina, pues ese olor también aparece, ¿no?
Uh-huh. Enrique, ¿qué errores son los más comunes, pero en casa, después de haberlo hecho? Igual pasarnos con la leche, con el azúcar. Nos decías lo de poner más café de lo recomendable, que esto es un error, pero luego a la hora de ponerlo en la mesa, ¿en qué nos equivocamos?
Lo primero, perdonar que lo diga, pero eso es una percepción que tengo, ¿no? Porque muchas veces estoy en los lineales de los supermercados, me pongo allí y miro en la zona del café, que hay tantos y tantos cafés, y miras un poco a la gente lo que compra, ¿no? Para saber, pues para tener una percepción, ¿por qué yo que quiero que se use un tipo de café? Y al final, ¿qué ves que hace la gente en el supermercado, ¿no? Pues claro, siempre estábamos tirando, por desgracia, pues de lo fácil, de lo que me parece que es lo más cómodo, pero sobre todo de lo barato. Entonces, claro, lo barato al final, pues siempre digo, ¿no? Lo barato es lo barato. Y no digo que sea malo, sino que es distinto. El café, si hacemos números al final del año, la cantidad de café que yo me tomo en casa tampoco es un problema. Entonces, no digo un problema, sino un costo muy elevado. Porque si cuentas lo que te gastas en vino, en cerveza, en otros productos, pues es muy menor, ¿no?, la comparativa. Entonces ya la compra de productos, de esa materia prima, comprar un café robusto, un café económico, un café de oferta, pues ese ya es el primer error para mí. El segundo error es lo que decías justamente, ¿no? Es ser generosos. No tenemos que poner más cantidad a la hora de hacer una buena taza de café. Sobre todo conocer cada uno de los tipos o sistemas de hacer café. No es lo mismo un café de filtro, no es lo mismo hacer un café de puchero, no es lo mismo hacer un café en una napolitana, una cafetera French Press, la de Embo de toda la vida. Pues claro, tienes que poner una cantidad distinta y un punto de molienda distinto. Por eso al final también intentas aportar desde la experiencia de una empresa como la nuestra, como Café Fortaleza, pues decirle al consumidor final, oye, mira, pues si coges este sistema es ideal para este tipo de cafetera. Pues una monodosis, que ya te viene el café molido en un filtro, que no sea un filtro muy que pueda distorsionar el sabor final. Hazlo en una cafetera especial para este sistema, etcétera, 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 ¿no? Hay muchos factores. El agua también es muy importante, no dejarlo enfriar. Y luego, ¿qué sucede? Que estos cafés que nosotros estamos recomendándolos tomar de una manera, como nos distorsiona el sabor, porque lo hemos preparado igual mal, pues seguramente nos lo acabamos disimulando. ¿Cómo? Pues poniendo más cantidad de leche o poniendo más azúcar de lo recomendable. Entonces, si sumas, yo me tomo 5 cafés al día, por 2 cucharadas cada de azúcar cada café, te estás tomando pues igual 15-20 gramos de azúcar al día. Acaba decidiendo, pues oye, no tomes tanto café, porque él está pensando en la consecuencia que le aporta el azúcar.
Claro.
No sé si me explico, ¿no?
Sí, perfectamente.
Una con la otra.
Hoy, afortunadamente, Enrique, los fabricantes de café nos lo ponéis cada vez más fácil, con una máquina cafetera ya en la que solo hay que poner, y lo nombrabas ahora, ¿no?, la dosis. Con todo esto es imposible fallar, esas cafeteras claro. Monodosis que tenemos ahora.
Claro. O sea, es decir, ¿qué nos pasa? Nos preocupa. Por ejemplo, en Café Fortaleza, muchas veces en reuniones con el departamento de marketing, con dirección, pues, oye, ¿qué tenemos que hacer para que nosotros que tenemos esta sensibilidad a la hora de comprar un café más caro que el resto, pues qué tenemos que hacer para que el consumidor final, pues hacerlo fácil, ¿no? Hacerlo fácil y eso, hacerlo fácil no quiere decir que sea ni económico ni distinto, sino hacerlo fácil para que sea bueno, para que tú cuando tengas la percepción final de ese sabor que te puede proporcionar el café, ese aroma, pues que te guste más. Y si te gusta una cosa, pues al final estás más contento. No sé, es una consecuencia una de la otra, ¿no?
Uh-huh. Lleváis más de un siglo en el negocio cafetero. ¿De dónde viene el Café Fortaleza? ¿De dónde se trae la materia prima?
La materia prima, bueno, la empresa es una empresa muy arraigada aquí en la zona norte, ¿no? La materia prima, evidentemente el café proviene de muchos países, más de 300 países que se cultiva café, y el café se cultiva en el trópico, entre la franja del trópico de Cáncer y Capricornio. Si miramos los 3 continentes donde encontramos café, que son América, Centroamérica y Sudamérica, encontramos cafés en África y encontramos cafés en Asia. Son las 3 principales zonas donde encontramos el café. Y luego pues sería un poquito como el vino en España. Cuando hablamos de vino en España, pues claro, encontramos muchas zonas, etcétera. Nosotros solemos abastecernos de Centroamérica, que es un café que le aporta sobre todo mucho perfume, mucho cuerpo, una parte de aroma, dulzura en los cafés de Brasil. Compramos una parte de cafés de Brasil en una zona muy concreta. Pues nosotros hablando con la competencia, ¿dónde traes el café? Pues mira, yo compro esta zona de Brasil, y se sorprenden porque claro, no se suelen comprar los cafés de tanta calidad en España. El mercado español es un mercado desgraciadamente pues pobre en cuanto a calidad. Luego traemos una parte también africana para los cafés de origen, aquella gente que le gusta el café un poco gourmet, un poco sibarita. Yo recomiendo siempre el café de Kenia, por ejemplo, cafés así con una punta de acidez muy elevada. Y luego pues Asia, que es, por desgracia, en España está entrando un café de la variedad robusta, cafés asiáticos, pero nosotros quizás menos. Hay que reconocer que el café de Vietnam pues no es una de las calidades que nosotros recomendamos. O sea, nos quedamos en África un poquito y en Centroamérica sobre todo y Brasil.
¿Y por qué, Enric, dicen que la variedad arábiga es la más valorada?
Vale, por sobre todo por sabor. Por sabor, más valorada, claro, nosotros no ponemos el precio del café, el precio del café lo pone la bolsa. El café cotiza en bolsa y entonces cuando hay mercados como ahora, por ejemplo, pues te da la sensación de que el café puede ser caro, y el arábico pues es más caro por 2 cuestiones, por su propio proceso y por su propia calidad. El arábica, el contenido en cafeína, es 3-4 veces menor que robusta. Si añadimos precio, añadimos sabor, añadimos cafeína, pues nosotros hemos apostado por dar un producto que al cliente final le será más beneficioso al propio organismo y le será más agradable a la hora de tomarlo, ¿no? ¿Por qué se usa robusta? Pues supongo que es un tema de precio, ¿no? Nosotros, evidentemente, la filosofía que tenemos en esta empresa optar por ese tipo de café, no cambiaría por otra filosofía. Es decir, creo que es más, si comparamos con el resto del mundo, tenemos que entender que, por ejemplo, España, de cada 100 kilos de café que se compran en verde, el 30% robusta, al revés del resto del mundo. En todo el mundo se produce mucho más café de la variedad arábiga. Pues bueno, pues entendemos que tampoco somos un país consumidor de, y eso evoca a la tendencia a comprar café económico. Pero si me permitierais o tuviéramos la oportunidad de que la gente comparara un café arábigo contra un robusta, solo con el sabor, estoy seguro que el 90% preferirían la variedad arábica, solo con el sabor. Luego, pues claro, por su beneficio en cuanto a repetición de café, ¿no?
¿Han cambiado mucho los gustos de los cafeteros? A unos, no sé, les gusta más el negro, a otros más dulce, más amargo. ¿Existe un café estándar?
Un café estándar, claro, el estándar es el individual. Yo siempre digo que, pero es un dicho común, al café que te guste a ti, pues tampoco tenemos que ir por ahí. Yo creo que es bueno que la gente que hace muchos años, en este caso la empresa en la que estamos, Café Fortaleza, que tenemos mucha experiencia, también es bueno que recomendemos a la gente cómo se tiene que tomar un café y cómo estamos viendo. Yo, para mí, el vino es nuestro gran educador. Es decir, somos capaces de mirar una copa de vino y como los enólogos, los sommeliers, que son los profesionales, los que entienden de la uva, nos explican cómo tiene que ser un buen vino, pues yo creo que es bueno que nosotros recomendemos cómo tiene que ser un buen café. Por eso siempre decimos que un buen café tiene que tener una parte, sobre todo de dulzura, acidez, tiene que ser un café perfumado, tiene que tener un buen olor. Olor lo digo dentro de la boca, dentro de la nariz, no olor el que hueles del paquete de café, que es importante, ¿no? Sino lo que te queda en el paladar. Y luego tiene una parte de cuerpo, es decir, un poco de fuerza, porque en el paladar tenemos muchas papilas gustativas, tenemos muchas partes en las cuales este café nos da muchas sensaciones, ¿no? Pues es bueno que tenga un mix entre estas partes, ¿no? Cuerpo, aroma, acidez, dulzura, esto sería un poquito nuestra paz.
Bueno, el café, hay que decir a los oyentes que ayuda a hacer la digestión, es antioxidante, dicen que puede ofrecer además beneficios para las funciones del hígado, incluso prevenir el Parkinson. Queda claro que son muchas las propiedades del café, tantas que hasta lo recomiendan para combatir el mal aliento. Pero los expertos, Enric, ¿qué opináis de, pues no sé, tomar por ejemplo un descafeinado?
Bien, a ver, sí, no es un tabú, no tiene que ser un tabú tomar un descafé. Es decir, el café tiene muchos elementos, muchos componentes que son muy positivos para nuestro organismo. Como bien has explicado antes, la ciencia, la medicina, los avances nos han ayudado a descubrir unas propiedades que tiene el café que antes estaban escondidas. Que pues por avances de la ciencia pues nos han permitido analizar ya no tan solo café, sino muchos elementos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del café, pues claro, estamos hablando de la cafeína. La cafeína, os he comentado antes, te he dicho antes que el café arábigo no lleva mucho contenido en cafeína, por eso la recomendación de 4 o 5 tazas diarias no es mala. Sí es cierto que la morfología individual de cada persona, es decir, nuestro organismo tiene una tolerancia. En el caso de las mujeres con una musculatura inferior a la del hombre, pues claro, la tolerancia es un poquito menor. Pero ¿a quién no le apetece por la tarde un buen café? Claro, si yo me he tomado 2-3 tazas por la mañana, pues el cuerpo igual sí que me la pide, pero no es del todo recomendable. Tengo una variedad robusta que lleva una enorme cantidad de cafeína. Entonces, ¿qué debemos hacer si yo quiero tomar una taza de café? Pues, ¿por qué no un descafeinado? Para recordar esa sensación, esa percepción del sabor del café, sin la agresividad que puede tener en ese momento la cafeína a esas horas de la tarde. Pues, ¿por qué no tomar un descafeinado después de una cena? Muchas veces nos tomaríamos un café después de una cena, pero el mismo donde estamos comiendo ya no nos lo ofrece. Si nosotros Vamos, si me apetece un café, pues oiga, póngame un descafeinado. ¿Por qué no? Ahora, con los mismos condicionantes, buena calidad y bien preparado. Eso sería un poquito lo objetivo.
Enric, no tenemos mucho más tiempo, el tema es apasionante, pero un par de cuestiones para terminar. ¿Desayunas café?
¿Desayuno café?
Ahora igual me dices que no.
¿Yo?
Sí.
Mucha gente se sorprende cuando yo digo que me puedo tomar 15 tazas de café al día tranquilamente.
¿Sí?
Sí. O sea, yo, mira, el hábito de un día normal mío en cuanto al café es: me levanto por la mañana, me hago una cafetera napolitana, tomo un vaso de unos 120 mililitros aproximadamente de café en casa. Llego a la oficina y tenemos una máquina express y me puedo tomar durante la mañana 8 o 10 cafés tranquilamente. Y luego por la tarde, durante la tarde, pues en función de si estoy en oficina o estoy en la calle, pues puedo tomar también 3 o 4 cafés más tranquilamente. Y siempre, pues, después de cenar, pues me tomo un buen descafeinado.
¿Y duermes?
Y duermo
a pata ancha, como dicen.
Como un lirón.
Por cierto, una última cuestión. ¿Qué te parece, como experto además, el precio que tiene un café en el bar? Porque rondaría de media 1,50€. Más o menos, ahora mismo.
La media.
Sí.
Pues es un depende, ¿no? Porque es un depende, porque al final los bares también están muy expuestos a muchos impuestos. Entonces, no hay la facilidad que hay en otros países para que los negocios, sobre todo de hostelería, en este país pensemos que se vive mucho de la hostelería. Entonces, es normal que el hostelero pues tenga que ganarse la vida. Claro, si me dices que el margen que tenemos con el café luego es muy alto, pues sí que ahí podríamos hacer un poquito de tirón de orejas de que no es recomendable cobrar tanto por el café. ¿Por qué? Porque al final el café, el coste de un kilo de café en contra del precio final, pues el margen puede ser alto, pero claro, no es el margen directo sobre la taza de café, sino es el margen directo sobre el coste de abrir un negocio. Pensemos que un hostelero se pasa muchas horas al día dentro de un negocio, y eso es muy duro, y a todos nos gusta, pues al final trabajar para ganarnos la vida. Y ahí yo no hago ninguna objeción. Me cobran a veces 2-3 euros por un vino, una Coca-Cola. Pues oye, si vierais el esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás de un grano de café, mucha gente incluso pagaría más por una buena taza de café.
Enric García, formador y experto en café de Cafés La Fortaleza, ha sido un placer. Gracias por todos estos consejos. Los tendremos en cuenta, aunque yo no sé si voy a ser capaz de llegar a los 15 cafés al día, ¿eh?
Bueno, yo con que toméis 3-4 cafés al día, de verdad que estaría muy contento, muy contento. Pero sobre todo... buscar cafés de calidad 100% arábica y interesaros por prepararlo bien, porque hacer un buen café de calidad bien preparado, al final pues todos salimos ganando.
Gracias, Enrique, adiós.
No, gracias, buenas noches.